Pasan 24 minutos de las 10 de la mañana. Es un gusto recibir en Estudios de Radio Uruguay al coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini. Buen día, muchas gracias por venir esta mañana a la radio.
Buen día a ustedes y a la audiencia por querer escuchar sobre el tema que nos convoca.
Bien. Hace algunos días se conoció esta iniciativa para que tiene que ver con lo que supimos hace algunos días de este dictamen del Tribunal Romano sobre la causa del Plan Cóndor y la posibilidad de iniciar juicios civiles por parte de las víctimas contra las personas que perpetraron estos crímenes en el pasado reciente. ¿Cómo se llevaría adelante? Primero, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Esto se venía pensando antes de que se conociera la sentencia?
A mí me parece que es bueno tener claridad en los conceptos. En primer lugar, el Estado uruguayo, previamente al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cometió actos ilegítimos en violación de las normas más elementales, el tratamiento de la dignidad humana, y generó una serie de víctimas. El 27 de junio de 1973, esa situación se transformó cualitativamente en el sentido que se devino en un sistema de terrorismo de Estado. Nosotros le llamamos dictadura militar, pero entre el 27 de junio de 73 hasta el 1 de marzo de 85 en Uruguay tuvo un régimen de total falta de garantías y desprecio absoluto por la vida humana, en particular con la instalación de la tortura sistemática y el control social y político de la sociedad en su conjunto. Hasta ahora todavía no visualizamos la gravedad, el impacto social que tuvo estos hechos de un aparato del Estado que se dedicó, entre otras cosas, por ejemplo, a catalogar a todos sus ciudadanos en categorías A, B y C, ¿verdad? A partir del 1 de marzo de 85 en adelante hubo un reclamo muy importante por verdad, memoria y justicia y nunca más. Lo cierto es que a partir de la ley de la caducidad de pretensión punitiva del Estado en 1986, lo que algunos hemos denominado ley de impunidad, durante 20 años el Estado aplicó e interpretó esa norma en pos de la impunidad más absoluta. Era el paraíso de los impunes en nuestro país, ¿verdad? A partir del cambio de la administración del gobierno Frente Amplista, con la lucha, por cierto, de organizaciones, de familiares, organizaciones gubernamentales, abogados, activistas, se fue tratando de revertir esa situación, pasando incluso por la utilización de un plebiscito en 1989, a los efectos de poder revertir esa situación de, en síntesis, la investigación judicial al efecto de tener la verdad judicial, porque lo que pasó en Uruguay, todos lo sabemos,
claro.
Una verdad judicial que además permitiese que las víctimas pudieran tener su día frente al tribunal y poder ser escuchados como corresponde para víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y eventualmente de encontrar a los acusados, sospechosos, responsables de tales hechos, condenarlos. Lo cierto es que durante todo ese periodo no hubo juicios, y se abrió de alguna forma una luz con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en octubre del 2009 con la declaración de inconstitucionalidad en el caso de Nevia Salsabarrás. Lo cierto es que en ese marco se apeló a distintas instancias,
mecanismos, digamos.
Exactamente, entre ellos las denuncias que presentaron familiares de ciudadanos italianos que fueron objeto de lo que se denominó Plan Cóndor, como un plan criminal orquestado por los regímenes militares de la época para perseguir y asesinar a opositores, intelectuales, líderes políticos y sindicales. En ese marco es que se instaló el juicio Cóndor en Italia, que demoró muchísimo, que tiene enormes complejidades porque la legislación italiana no es necesariamente la más aggiornada en materia de protección de los derechos humanos, Pero también hubo un juicio hace poco de especial importancia para nuestro país, como fue la causa Cóndor en Argentina. Argentina, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en el marco de muchas iniciativas, el presidente Vázquez, previamente a asumir su segundo mandato, decidió instalar la el grupo de trabajo por verdad y justicia, en lo cual me honraron en integrarlo junto a otros integrantes como Macarena Gena, Pedro Sklowski, que de alguna manera representa la sensibilidad de la comunidad judía, muy perseguida durante el régimen de terrorismo de Estado también, el profesor Mario Cayota, que de alguna manera refleja la sensibilidad cristiana, el pastor Ademar Olivera, que representa sensibilidad evangelista, la MAE Susana Andrade, que representa esa sensibilidad tan importante que el 2 de febrero pasado vimos expresarse, más un delegado de detenidos desaparecidos, de familiares. Familiares, que en principio fue la doctora Emilia Carlevaro y actualmente es Ignacio Randoni. Esos siete personas hemos tenido la responsabilidad de llevar el mandato establecido por el decreto que dio origen al grupo de trabajo en mayo del 2015, y a partir de allí hemos trabajado, ¿no? Reconociendo en primer lugar que nuestra tarea se vincula a la tarea que desempeñaron tantos otros durante tanto tiempo a los efectos de llevar adelante este tema, que la primera obligación es no dejarlo caer, porque la sociedad uruguaya es una sociedad viva, que tiene otros debates, que genera otros intereses, que de alguna forma un altísimo número de población, creo que es más de la mitad, nació después del año 1970, entonces desde esa perspectiva es que nosotros estamos trabajando. Uno de los temas que tenemos es evaluar las normas en materia de reparación, que nuestro país hizo avances, no avanzó del todo como quisiéramos, siempre un poco esas soluciones a la uruguaya, porque al final se terminó incorporando una norma reparatoria dentro de una norma de seguridad social. Esa norma de seguridad social se interpreta bajo los cánones de la norma de seguridad social, o sea que no necesariamente son los cánones o los criterios de lo que debe ser la reparación integral. Y en el marco de ese documento que estamos preparando, en consulta con la Institución Nacional de Derechos Humanos, en consulta con las organizaciones más representativas que han trabajado en materia reparatoria, es que incorporamos este concepto de que el Estado debería tener una actividad muy activa, valga la redundancia, a los efectos de lograr que los patrimonios de las personas condenadas por estos crímenes contribuyan a las arcas del Estado, de lo que el Estado paga, ha pagado y paga mensualmente
a miles de personas en
materia reparatoria. Nosotros consideramos que es la aplicación del principio de la igualdad de las cargas públicas, tal como lo dice la Constitución, es que si un funcionario público en ocasión de su servicio, como la gran mayoría de los condenados lo eran, actúan con culpa grave o dolo. Efectivamente acá hubo un dolo brutal, porque en un país en que la pena de muerte está prohibida a mandato constitucional en forma terminante e inequívoca, bueno, esta gente se arrogó el derecho de practicarla a través de ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
Sabían que estaban violando las leyes.
Obviamente.
No, y en algunos casos además hubo apropiación de patrimonio, ¿no?
Sí, aparte aparte de esa cuestión del cambio de chico que se llevaron, digamos, claro. Así. Bueno, entonces desde esa perspectiva nosotros estamos diciendo que debe tomarse la mayor iniciativa a los efectos de poder recuperar esa cuestión patrimonial, que además tiene un valor simbólico muy importante.
Claro. Decir, ¿cómo sería? ¿Serían las víctimas contra las personas? No, ¿sería el Estado uruguayo?
Es el Estado uruguayo que le reprocha a los funcionarios públicos que actúan con culpa grave o dolo a los efectos de si tiene que compensar, como ha hecho, tener que poder ir contra esos patrimonios.
Ajá. Hay una comunicación de Crisol que celebra, digamos, el reconocimiento y celebra la labor que viene desarrollando el grupo de trabajo por verdad y justicia. Sin embargo, digamos, hace algunas observaciones, y en este caso en particular, para ellos no es suficiente el hecho de señalar funcionarios el caso, digamos, de que hayan obrado con culpa grave o dolo, sino que ellos plantean que debería decir procesados y condenados con sentencia firme por los delitos conexos y o relacionados con el terrorismo de Estado. Ellos señalan, digamos, que debería ser más específico lo que señala el proyecto, digamos.
Bueno, ese es un...
Porque los delitos de lesa humanidad, digamos, como que no están... Ninguno de estos procesos está por... Personas está procesada por lesa humanidad.
Acá hay una cuestión de conceptos y después un texto jurídico específico, ¿verdad? El concepto es que aquellas personas que se les comprobó su participación culpable y se los condenó por crímenes de lesa humanidad, en un sentido amplio, más allá de la figura concreta y específica que el juez en la causa les haya tipificado, el Estado debería dar un paso más y decir, bueno, señor, usted con su patrimonio debe contribuir al acercar al Estado a los efectos de compensarme lo que yo ya estoy pagando a estas personas víctimas por su accionar con culpa o dolo grave. Lo de culpa grave o dolo es lo que dice el texto constitucional, es decir, el texto constitucional ya previó que eventualmente un funcionario actuara indebidamente, si es simplemente por culpa, es decir, en lo cual no busco el daño.
Es responsable, pero no busco
el
daño.
Probablemente se le haga un sumario, probablemente se le destituya, pero no se le va contra el patrimonio concreto. En este caso de culpa grave o dolo, efectivamente, el texto constitucional es lo que dice, será cuestión de compatibilizarlo, y además, después, en el sentido de la acción concreta, los abogados que tomen estas medidas tendrán que ajustarse a los términos más específicos de una demanda de este tipo. Ajá. Pero a mí me parece que lo que importa resaltar es el aspecto conceptual que no solo, me parece a mí, genera malestar que estas personas que han sido procesadas y algunos de ellos condenados a varios años de cárcel por crímenes injustificables sigan cobrando pensiones y además sigan administrando patrimonio sin ningún tipo, porque además fueron que ejercieron y cometieron estos crímenes amparándose justamente en el ejercicio de funciones públicas.
¿Y cuál es el procedimiento que se realiza en un caso como este? ¿Se presenta el Estado ante la justicia civil con una demanda?
Exactamente, para mí es así.
¿Y contra las personas que
Las personas que están individualmente condenadas.
Ajá. Y en el caso de que existan casos, por ejemplo, como mencionábamos antes, de una expropiación, o de que alguien, una víctima de terrorismo de Estado, se haya visto afectada desde el punto de vista económico por la expropiación de un inmueble o por otro tipo de causas. ¿Eso también se puede provocar un resarcimiento por parte de...?
Si una persona ha sido víctima de de acciones ilegales cometidas durante el terrorismo de Estado o previamente, puede accionar, sea buscando la acción de demanda civil contra el Estado individualmente, cosa que en Uruguay ha habido casos así, o amparándose en marcos más generales que como la 18.033 o otras leyes reparatorias, que hubo unas cuantas en Uruguay, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, eso se puede hacer. Acá lo que estamos mirando, observando desde el grupo de trabajo es, bueno, ha habido un daño social difuso, ese daño es impagable.
Es impagable, ¿está? Claro.
Dos, ha habido un daño a las víctimas que pueden ser determinadas, ¿verdad? deberíamos intentar compensarlas y que no simplemente decirle le lamentamos mucho, no alcanza con decir lamentamos mucho, sino que alcanza, deberíamos tener una lógica reparatoria clara e inequívoca. Tenemos normas, como la 18.033, que estableció una pensión especial reparatoria, pero como está vinculada a el tema jubilatorio, solucionó hace 10 años de su cumplimiento.
Sí, fue un avance.
Fue un avance, pero generó otro problema. Y tercero, lo que decimos es, el Estado no debe simplemente pagar y compensar, sino que debe resarcirse en aquellos funcionarios que, utilizando su condición de tal, ¿verdad? Yo diría de criminales uniformados o de saco y corbata, seriales, aprovechándose de la infraestructura del Estado, cometieron todo tipo de delitos y generaron tanto daño. Desde esa perspectiva, creemos que habría que intentar generar estas acciones de repetición, como dice el texto constitucional.
Y una duda que me queda, pero capaz que la respondemos después de la pausa, porque estamos hablando de dinero y de perjuicios económicos, y en el último tiempo se publicó un libro que reseña un poco la cantidad de delitos económicos que se cometieron durante la dictadura. No solo hubo delitos contra la integridad de las personas, sino que también hubo delitos de carácter económico. ¿Existe la posibilidad de, teniendo en cuenta este enfoque que se le está dando al tema ahora, que se busque también perseguir estos delitos de tipo económico? Vamos a la pausa y respondemos esa pregunta después.
Pasan 43 minutos de las 10 de la mañana. Fabián, habías formulado una pregunta para Michelini que tiene que ver con los delitos económicos
que se cometieron,
la persecución de los delitos
durante la dictadura, si existía posibilidad de que a partir de este nuevo enfoque que tiene que ver con la posible reparación económica de las víctimas, también se puedan perseguir los delitos de carácter económico que se cometieron durante la dictadura.
En primer lugar, yo creo que hay que tener claro que el terrorismo de Estado, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se hicieron en Uruguay porque había personas que así entendieron que debían proceder de esa manera, a sabiendas que violaban la ley, a sabiendas que violaban cualquier principio ético, a su vez generaron terror y temor en la población, en el sentido de fue ganando. Todos los que vivimos en aquella época sabemos que fue ganando de alguna forma el no te metas, o si le pasó a alguien algo habrá hecho, y desde esa perspectiva, bueno, generaron las condiciones de impunidad que estaban planteadas de entrada, pero también con muchas complicidades. Entonces, desde ese marco, complicidades políticas, complicidades institucionales y también complicidades económicas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que si lo que estamos buscando es la verdad, deberíamos ponerla arriba de la mesa, y en ese sentido el grupo de trabajo por verdad y justicia vinculado a los crímenes de lesa humanidad tiene las posibilidades de explorar todos los aspectos para echar luz a la de alguna manera poder esclarecer los crímenes. En algunos casos obviamente que la lógica delictiva de los aparatos represivos estaban guiados no solo por razones ideológicas o de contrainteligencia, sino también por el afán de lucro, de enriquecerse rápido, a expensas de sus víctimas de múltiples maneras. En otros casos, yo creo que lo que hay es una complicidad de tipo institucional, de beneficiarse de un determinado proyecto económico que la dictadura instauró y aceleró. Y nosotros como grupo de trabajo en esta etapa pensamos que vamos a explorar algunas hipótesis de análisis, tanto en su faz delictiva como en su faz más institucional.
No, pero además estoy pensando que en el caso de los delitos económicos el Estado fue perjudicado directamente, más allá de las víctimas, de las personas que fueron perjudicadas, hubo negocios, entre comillas, que se hicieron en perjuicio del Estado y en beneficio de
sí, de curiosamente la ley de caducidad excluyó al afán económico. Un poco decía, bueno, si fue por razones perversas, no importa. Usted podía matar, secuestrar, hacer desaparecer. Ahora, si es por plata, no. Pero lo cierto es que su interpretación y aplicación permitió que también fuera esa parte, porque en realidad investigar esa parte también significaba investigar todo el asunto, estaban conectados. Indefectiblemente.
Yo recuerdo que incluso en el primer año de la recuperación democrática hubo planteos en parlamentarios de proponer comisiones investigadoras para investigar algunos negocios particulares, y eso nunca llegó a prosperar, digamos, a pesar de que se presentó información lo suficientemente abundante como para avanzar en las investigaciones. O sea que
no, sin duda que hay mucho para investigar, y bueno, en ese sentido lo que el grupo de trabajo no tiene restricción, veremos si lo podemos hacer, veremos si lo que abordamos lo hacemos en forma correcta, ¿verdad? Pero no tenemos una limitación a los efectos de decir, no, el tema es económico, no lo vamos a tratar.
Bien. Usted mencionó al pasar el tema de las pensiones. Hay muchos funcionarios exoficiales de las Fuerzas Armadas que siguen cobrando pensiones del Estado y que han sido responsabilizados de delitos.
Bueno,
de...
ahí hay una dualidad, porque algunos funcionarios que cobraban pensiones o jubilaciones vertidas por el Banco Previsión Social, que en la medida que se es procesado, eso tiene un trámite y se suspende o se cancela, ¿no? En cambio, en materia de las pensiones militares, según tengo yo la información, eso está vinculado a los tribunales de honor, y los tribunales de honor han tenido dificultad en su implementación. Entonces habrá que buscar la forma para separar, si eso es efectivamente así, separar una cosa de otra. Lo que no parece lógico y razonable es que una persona acusada de gravísimos delitos, condenada por ellos, ¿verdad?, después siga cobrando pensiones del cargo que utilizó para hacer los crímenes, porque si fuera de otra cosa, pero fue el cargo entonces hay una incongruencia en un Estado porque también hay que asumir la realidad. La sociedad uruguaya ha tenido fuertes contradicciones con estos temas. Estamos los que hemos promovido avanzar en verdad, memoria y justicia, y no nos hemos desesperanzado aún en las circunstancias que estos temas parecían que no tenían demasiada continuidad. Están los que de alguna manera miran y observan, y están los que han hecho todo para ser impunes, para salirse con la suya, sería y durante mucho tiempo lo lograron, y han generado un esquema de razonamiento de que han demorado tanto que ahora dicen, bueno, ya pasó tanto tiempo.
Claro. Michelini, hace más o menos un año, en realidad un poquito menos, pero fue en marzo del año pasado, el grupo que usted coordina, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, presentó un plan de trabajo para el año. ¿Han logrado, han conseguido cumplir con los objetivos que se habían planteado de trabajo para este año?
Cuando nosotros fuimos convocados en febrero del 2015 por el Presidente de la República e instalado formalmente en mayo del 2015, lo que observamos y concluimos todo fue que había habido muchas iniciativas en los temas que hacen a los cometidos del Grupo de Verdad y Justicia, pero que no había una visión, un abordaje integral.
Había como una dispersión.
Iniciativas en forma aluvional,
superposición,
bueno, en fin, todo lo que nos abocamos a tratar de delinear unas líneas de trabajo estratégicas a los efectos de poder avanzar. Esas líneas están, se mantienen vigentes, van a los efectos de todo el periodo, no era solamente una acción de un año, pero bueno, la vida da sorpresas. Por ejemplo, uno de los aspecto que nos llevó muchísimo tiempo, que ahora uno se olvida, pero fue todo lo que tuvo la vinculación con el ataque que sufrió el grupo de investigación de antropología forense, que estaba en el marco de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y de la Educación, pero colaborando con el grupo de trabajo, que nos llevó un montón de tiempo y generó que coincidentemente se daba ese ataque en el marco de haber incorporado una pericia del equipo argentino de antropología forense sobre el georradar en el 13, por lo tanto, en el batallón 13. Por lo tanto, esa fue una de las negativas, no estaba previsto. Lo positivo es que este año logramos por primera vez incorporar un equipo externo al Ministerio de Defensa Nacional sobre el archivo de inteligencia de la Armada Nacional y en particular de FUSNA, que estamos trabajando, se está digitalizando, es un archivo muy sensible, tenemos la capacidad de, además de ir al archivo vivo, o sea, de identificar lo que no está, qué pasó con tal o cual carpeta, eso no se había podido hacer, y al mismo tiempo estamos tomando recaudos para hacer lo mismo con el Ejército Nacional y con la aviación. Lo que pasa es que planteado así es gigantesco el esfuerzo.
Sí, claro.
Ahora estamos incorporando bajo la órbita del grupo de trabajo a los equipos históricos de historia y antropología forense que nos permitan dar continuidad. Eso lleva también todo un reajuste institucional y en ese sentido nosotros ratificamos de alguna forma el plan que presentamos hace un año. Ajá. Y pensamos que este año va a ser de concreciones, digamos.
Y con el, ¿han tenido acceso a algún tipo de información del archivo Castiglioni o eso todavía está en poder de la justicia?
Ese, lo que se denomina ese reservorio documental como archivo Castiglioni,
¿sí?,
fue denunciado en una causa judicial específica. La jueza competente determinó su el allanamiento y su incautación, posteriormente le dio a dos peritos su análisis y está en la órbita judicial. Nosotros ese acervo documental tal como está denominado no lo tenemos.
Bien.
Tenemos otra documentación que estamos analizando y que por supuesto entendemos que, como lo dice la legislación en materia de documentación del Estado vinculado a los crímenes de lesa humanidad, no tiene restricción de ningún tipo, por lo tanto pensamos que si hay alguna institución del Estado, como por ejemplo la Comisión de Investigación de la Inteligencia en Democracia por parte de algunos servicios de las Fuerzas Armadas, a políticos, sindicalistas, organizaciones, nos requiere el apoyo, encantado de hacerlo.
En los últimos días se designó a Mario Cayota, que es integrante del grupo de trabajo, para encargarse de ser el nexo con el Vaticano, luego de que el presidente Vázquez le solicitara al Papa el acceso a los archivos. ¿Ya hay una planificación sobre cómo se va a hacer eso? ¿Hay algo de eso?
El grupo de trabajo por la justicia ha, de alguna manera, o reactivado pedidos anteriores o ha promovido que se obtenga información de archivos que están en estados extranjeros, digamos, o potencias extranjeras. Así lo hemos hecho con Estados Unidos, con Francia, se ha hecho con el Vaticano. Hay una cuestión de concepto que es que estamos seguros que estos estados tienen información producto del trabajo de sus servicios diplomáticos y de inteligencia, que probablemente no tengan la especificidad que, como por ejemplo, puede tener Argentina, porque obviamente la información sobre Argentina como país en la región es mucho más trascendente. Y tercero, después hay una cuestión operativa que consiste en, bueno, una vez lograda la voluntad política para dar acceso a esta documentación, hay que ubicar la forma de obtenerla. Yo no conozco el caso del Vaticano, cómo están organizados. Profesor Cayota seguro que sí, creo que es la persona más indicada, fue embajador, es historiador, tiene todas las condiciones para hacer un trabajo enorme. Pero, por ejemplo, en materia de archivos de Estados Unidos, no hay un archivo, hay decenas de archivos, algunos además manejados en clave privada. Por ejemplo, los archivos presidenciales tienen un manejo,
un tiempo de
reserva, y después distintos tipos de reserva, en fin. Con los países de la región hemos generado, tenemos un cierto nivel de cooperación mayor, que aspiramos que esta causa no sea afectada por los avatares políticos internos de distintos países.
Miguelini, hay una expectativa planteada sobre la sentencia del tribunal italiano, sobre el contenido de la sentencia, sobre los argumentos que va a plantear el tribunal para tomar la decisión que tomó finalmente, que fue absolver a la mayoría de los acusados uruguayos. ¿El grupo de trabajo va a trabajar en la estrategia judicial en el caso de que se decida apelar la sentencia?
En primer lugar, yo creo que el tribunal de Roma, que trabajó sobre la causa Cóndor en virtud de las víctimas de nacionalidad italianas asesinadas o desaparecidas por lo que se llama Operación Cóndor, sí, demuestra en primer lugar que la región no ha tenido capacidad de hacer un juicio regional, por lo menos.
Claro. Sí, está el caso argentino.
El caso argentino, pero desde la lógica argentina. Yo creo que ahí hay un debe.
Está regional.
Un debe, y todavía no hemos, de alguna forma, hecho conciencia de el daño regional que le causó la Operación Cóndor a nuestra región. Nuestra región era una tierra de asilo y refugio, y un poco la idea del pacto social que de alguna forma se reflejaba, que si uno se iba del país, como que había una pausa, y mientras no volviera, la pausa estaba en cuanto a la persecución. Eso se rompió, y de alguna manera explica, desde mi punto de vista, porque algunos connotados dirigentes políticos se mantuvieron en países con identidad ideológica de la dictadura uruguaya, a pesar de la situación de riesgo, porque yo creo que pensaban que la identidad ideológica de la dictadura uruguaya, a pesar de la situación de riesgo, porque yo creo que pensaban que se iba a mantener ese pacto. Ese pacto se rompió, ese pacto nos inhumanizó como sociedad regional. Y además no investigamos y no lo juzgamos. O sea que,
¿y cuánto hay de nuestras dificultades hoy que
exactamente
tienen que ver con aquello?
Sin duda.
Para recibir a otros, quiero decir.
Exactamente. También. En segundo lugar, el juicio en Roma es un juicio muy complejo. Tuvo una acusación fiscal que demoró muchos años, tuvo partes civiles. La parte civil en la legislación italiana es aquella parte que no tiene la acusación penal, porque la acusación penal es y depende del Estado italiano, ¿verdad? Pero tiene la posibilidad de participar, de alegar,
de presentar pruebas.
Bueno, había, si no me equivoco en el número, ando cerca, es 25 abogados, una decena de partes civiles, como estas cosas. No necesariamente, como en todo juicio, no necesariamente las estrategias de unos y otros coinciden, los énfasis que unos quieren poner en otro coinciden, y lo cierto es que pocas horas antes de la sentencia, nadie sabía a ciencia cierta cuál iba a ser el resultado. Claro. Yo creo que hay dos elementos sí que hay que resaltar de la sentencia, además de que hubo juicio. Primero, que se reconoce el plan Cóndor como tal, como una operación delictiva de gran escala a nivel regional. Y segundo, que los responsables políticos acusados son condenados. Uh-huh. Eso está muy bien. Lo cierto es que en el caso de los autores de segundo nivel en la materia, en el caso uruguayo específicamente, no fueron condenados, y hay que esperar los fundamentos de la sentencia. El grupo de trabajo por verdad y justicia no es ni parte civil, lo es el Estado uruguayo mucho antes de que se creara el grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Lo es una de las principales organizaciones políticas de nuestro país, que es el Frente Amplio, que es parte civil, sí, además de muchos otros que son parte civil. También es cierto que lo que pueden apelar es el fiscal, no puede apelar.
Claro.
Si efectivamente se apelara, las partes civiles pueden aportar elementos, pueden apoyar eso. Lo que ha hecho el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia es apoyar a todos aquellos que de alguna manera tenían un vínculo con
ese juicio,
excepto obviamente los acusados,
claro,
¿verdad? En el sentido de obtener información, facilitar la traducción de documentos, facilitar el acceso a determinados archivos, construir el diálogo. Hemos hecho todo ese trabajo silencioso, que no tiene mucha prensa, pero que nos parece que es fundamental a no solo uno pensar que le puede gustar o no el resultado, pero sino que hizo todo lo posible en ese resultado.
En el caso de que la fiscalía, digamos, en Roma resuelva finalmente apelar, ese apoyo...
Nosotros vamos a seguir al firme con ese apoyo, y lo cierto es que cuando uno presenta una demanda ante un juez, por más buen abogado que sea, por más razón que tenga, el juicio es un juicio, es un contencioso, y los otros juegan también.
Claro. Felipe Michelini, ha sido realmente un gusto, nos hemos pasado de la hora. Le agradecemos mucho que haya venido aquí a los estudios de la radio, y bueno, seguimos atentos a seguir difundiendo entonces también, cuando ustedes lo crean necesario, los procesos de trabajo de
nosotros a las órdenes. Hemos decidido tener un perfil mediático muy administrado. Nos parece que no es un tema de que haya que estar siempre en la persecución de los flashes de los micrófonos, porque las flashes y las luces iluminan, pero queman también.
Sí, también.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Nos vamos a las noticias con atraso.